Hay una canción que mayormente se toca dentro de la cristiandad, dentro de las iglesias, de una manera para los niños. Este canto dice, Cristo me ama. La Biblia lo dice así. Esta frase es muy sencilla y a la misma vez es muy profunda. Le preguntaron a un teólogo, durante todo el curso de su tiempo que él estuvo estudiando la palabra de Dios, sus alumnos le preguntaron, ¿cuál es la verdad más profunda que tú has podido entender de toda la Escritura? ¿Cuál es lo más importante, cuál es lo más grandioso que tú has podido aprender de la Escritura? Y él dijo, que Cristo me ama y yo lo sé. Eso es lo más importante, lo más grande que los seres humanos pueden experimentar. Tener la habilidad y la capacidad para poder conocer a su Creador. Y al tener esa capacidad de poder conocer a Dios, de poder entenderlo, de poder conocer quién es Él, que en el momento que nosotros lo conocemos, que sepamos experimentalmente, bíblicamente, teológicamente, y a través de Cristo, que Cristo nos quiere, nos ama y que nosotros lo sabemos. Es lo más grandioso y lo más simple. Y hoy les ruego a todos ustedes y ruego al Señor que nos pueda enseñar una verdad que está aquí en su palabra y que eso nos llene de esperanza y que nos alimente el corazón sabiendo que todos aquellos que han creído en Cristo, el Señor también les ama. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 11, por favor. Vamos a leer casi todo el capítulo para entender el contexto de las predicaciones que vamos a estar mirando en este capítulo. Juan capítulo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Quiero que veas la foto grande para entender los detalles más adelante. Versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esto va a pasar un capítulo después. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está muerto. Está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, lo cual equivale a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra el día de hoy. El Señor Jesús, en el capítulo 5 de Juan, hizo caminar a un hombre inválido, demostrando así que las mismas obras que el Padre hace, también Él las podía hacer en un día de reposo. Y esto demostraba que Cristo era igual al Padre. Y por tanto, Cristo debería de ser honrado de la misma manera que el Padre es honrado. Es más, si alguien no honraba al Hijo, tampoco estaba honrando al Padre que había enviado a su Hijo. Así como el Padre levanta a los muertos, así mismo el Hijo, a quien Él quiere, da vida. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De manera que Cristo es la vida, en Juan capítulo 14, versículo 6, no solo porque Él es el que otorga vida de una manera instrumental, sino que Él posee la vida en sí mismo. Él es Dios encarnado. Él es autosuficiente, Él es eterno y Él es autoexistente. A Cristo nadie lo creó. Desde que Dios el Padre existe, Cristo también existe. En Juan capítulo 10, el Señor Jesús se proclamó el buen pastor y el que vino a dar una vida y una vida abundante a sus ¿qué? A sus ovejas, quienes son los creyentes. Y lo demostró dándole vista a un hombre ciego de nacimiento, limpiándolo de sus pecados, quitándole la vergüenza, quitándole sus culpas, restaurándole, dándole una vida nueva en lugar de condenarle como sí lo hicieron los fariseos y escribas. Pero Cristo, ¿qué es lo que hizo? Cristo le perdonó. Cristo le dio vida eterna y lo aceptó en su reino, en su corral. Recordemos que Cristo dice, yo soy la puerta, ¿de qué? De las ovejas. El que por mí entrare va a ser salvo. Cristo, en lugar de rechazar a este hombre ciego de nacimiento, Cristo le perdonó, le quitó la vergüenza, las culpabilidades que tenía, lo limpió, lo sanó, a tal punto que este hombre a los ojos del pueblo ahora era irreconocible. Era otra nueva persona. A esto Cristo se refiere con, yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y Cristo no solamente aceptó a este ciego de nacimiento que ahora podía mirar adentro de su corral, sino que no solamente a él, sino que él promete una vida abundante, no solamente a él, sino para judíos y también para gentiles. Tengo otras ovejas que no son de este corral, que también van a venir a este redil, y va a haber un pastor, va a haber un solo rebaño y va a haber un solo pastor. ¿Y cuál es la respuesta de las ovejas de Cristo? Que oyen su qué, oyen su voz, conocen al pastor, le siguen, se someten a él y a su autoridad. La respuesta del hombre ciego, ¿cuál fue hacia Cristo? Que él creyó en las palabras de Cristo. Él fue obediente a la voz de Cristo y cuando por fin le vio, ¿qué es lo que hizo este hombre ciego? Le adoró. La vida abundante que Cristo promete a sus ovejas es su propia vida. El buen pastor, como dice, su vida da por las ovejas. Y al dar la vida voluntariamente demuestra que Él es el buen pastor. Cristo sacrificó voluntariamente su propia vida a favor de las ovejas, a favor de los creyentes. Eso demuestra que Él es el buen pastor, que se sacrifica a favor de sus ovejas y les da la vida eterna. Pero ahora, ¿en qué capítulo estamos? En el capítulo 11. El Señor Jesús, escúchenlo bien, va a proclamar que Él es no solo la vida misma y la fuente de la vida, no tan solo nos va a demostrar que Él es el único que vino a dar y puede dar vida eterna y abundante para todo aquel que cree, sino que ahora Él va a proclamar que Él es la propia resurrección y Él es ¿qué? La vida. Por esto quiero que prestemos atención cuando Cristo dice en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy la vida, no es una enseñanza nueva, es una declaración que resume todo lo que ha venido diciendo en los demás pasajes. Y ahora Cristo no solamente se pone como el decir yo poseo vida en mí mismo, como Juan capítulo 5 lo hizo, no solamente yo puedo dar vida a quien yo quiero, no solamente yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, no solamente es esto, no solamente yo vine a darles una vida abundante, sino que yo soy la resurrección y la vida. O sea, la razón por la cual los muertos pueden resucitar es Cristo. El poder que hace posible la resurrección de los muertos es ¿quién? Es Cristo. El que tiene el poder para levantar a un muerto de entre los muertos es Cristo. Y la vitalidad y energía que puede hacer que un cadáver en estado de descomposición como el de Lázaro pueda volver a tener vida y vida saludable, física y espiritual es ¿quién? Es Cristo. Y de la forma en que Cristo va a demostrar esta declaración, que Él es la resurrección y Él es la vida, ¿cuál es la evidencia? Que Él va a levantar a su amigo, ¿qué? Lázaro. Y no lo va a levantar cuando Él murió hace unas horas, sino que aún el texto dice que el cuerpo ya, ¿qué? Hedía. El punto es demostrar que las palabras de Cristo son verdad. Y la demostración de esta declaración es el poder que Cristo despliega al levantar a un hombre, a un cadáver que estaba pudriéndose. Esta señal comprobó que Jesús era el Cristo, que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Esta señal comprobó que realmente Jesucristo es la resurrección. Esta señal comprobó que Jesucristo es la vida. Pero también esta resurrección de Lázaro era un anticipo de la muerte y la resurrección del propio Cristo. Si Cristo es la resurrección y la vida, y lo probó levantando a Lázaro de entre los muertos, significa que como Él, como hombre, Él sí murió como hombre, Cristo, pero como Dios, Él tenía la potestad y el poder de resucitarse a sí mismo. Él tenía el poder para volver a recuperar su vida. Eso lo podemos mirar en Juan capítulo 10. Y del primer punto que vamos a mirar el día de hoy en este tema es la enfermedad de Lázaro. La enfermedad de Lázaro. Y ruego al Señor que eso nos ayude en nuestra vida práctica, nuestra vida espiritual, y a la misma vez que esto nos abra los oídos y la mente para mirar la hermosura y la grandeza de Cristo. Primer punto, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿La enfermedad de quién? De Lázaro. Mira lo que dice el versículo 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2, todos juntos, por favor. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces, el primer punto que vamos a mirar es la enfermedad de Lázaro. En este primer punto vamos a mirar cuál es la circunstancia. Y la circunstancia que podemos mirar inmediatamente del versículo 1 al 3 es que Lázaro está ¿qué? Enfermo. Y vemos que este Lázaro es amigo de ¿quién? De Cristo. Cristo es amigo de Lázaro y Cristo es amigo de sus hermanas. Pero también vemos algo: Cristo no está allí. Eso es importante. ¿Cuál es la circunstancia? Lázaro está enfermo. Cristo es amigo tanto de Lázaro como de sus hermanas. ¿Cuál es el problema? Que Cristo no está allí. Y es por eso que el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Podemos ver que Lázaro es amigo íntimo de Cristo. Y algo interesante que notar aquí es que la Escritura no nos dice que la razón por la cual Lázaro está enfermo es a causa de un pecado personal o por falta de fe. Quiero que examinemos esta parte. La Escritura no nos dice que Lázaro está enfermo por un pecado que él ha cometido personalmente, porque no se ha arrepentido, o porque él está falto de ¿qué? Falto de fe. No nos dice esto. Lo que sí nos dice es que el que está enfermo es amigo de ¿quién? De Cristo. Y es un amigo íntimo. Quiero que examinemos estas palabras, porque esto tiene más que ver con nosotros que aún a las personas que están ahí. La Escritura no nos dice que Lázaro está enfermo a causa de un pecado personal o falta de fe, sino que Cristo dice que la razón de esta enfermedad, su finalidad no es la muerte por causa de pecado, sino que resultará esta enfermedad en la resurrección de Lázaro para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. El punto de esta enfermedad y este corto periodo de tiempo que Lázaro va a morir no es porque él cometió un pecado a Lázaro, no es porque le faltó fe, sino que esto va a resultar en una alabanza y para que Dios pueda poder demostrar su poder a través de ¿quién? De Cristo. Esto nos enseña que no todas las veces que un creyente verdadero se enferma, muere o está pasando por alguna circunstancia grave, no significa que es por algún pecado o por falta de fe. Y esto lo miramos en muchos falsos maestros. ¿Por qué razón estás enfermo? ¿O porque estás en pecado? ¿O porque te falta qué? Porque te falta fe. Tienes que declarar que vas a estar qué. Y si no te alivias, y si no te sanas, es porque te faltó qué. Fe. Pero podemos mirar aquí que Lázaro es un amigo de quién. De Cristo y íntimo. Y no solamente es un amigo íntimo, sino que la Escritura no nos dice que la razón por la cual Lázaro está enfermo es porque él cometió un pecado, porque le falta fe, sino para que la gloria de Dios pueda desplegarse haciendo este milagro y resucitarlo de entre los muertos. No significa que es algún pecado por falta de fe. Como también este pasaje nos enseña que no porque seamos íntimos amigos de Cristo, significa que todo el tiempo nos va a ir bien y que nunca nos enfermaremos o que nunca moriremos físicamente. O sea, esto corta de los dos lados. No significa que cada vez que alguien se enferma es porque le falta fe o porque está en un pecado grave. Puede ser, pero en este caso miramos que ese no es el propósito, ese no es la finalidad. Pero también nos muestra y nos enseña este pasaje que a pesar de que seas tan íntimo con Cristo, que a pesar de que caminas con Cristo, a pesar de que Cristo te vea como su amigo y a pesar de que Cristo te ame mucho, eso no significa que todo te va a ir bien. Eso no significa que nunca te vas a enfermar y eso no significa que nunca vas a morir. Tenemos a un amigo íntimo de Cristo, sin embargo, él está en cama. Él está, ¿qué? Enfermo. Mira lo que dice el versículo 11, por favor, de Juan 11. ¿Lo tenemos? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Podemos mirar que realmente Lázaro es un amigo no solamente de Cristo, sino de todos los discípulos. Segundo punto, vamos a mirar el propósito de los milagros de Cristo. El propósito de los milagros de Cristo. Primer punto, Cristo no fue un curandero ambulante. Cristo no fue un curandero callejero. Cristo no fue un sanador que anduvo ahí buscando a quien sanar y tratando de sanar a todo el mundo. Y para muchos posiblemente esto nos va a chocar, pero si no tenemos una doctrina correcta, vamos a renegar y vamos a tener un falso concepto de qué es Cristo. Y al tener un falso concepto de quién es Cristo, muchas veces vamos a renegar de la circunstancia que estamos pasando por no tener una buena teología y una buena perspectiva de quién es el Señor Jesucristo y cuál es el propósito de sus milagros. Podemos mirar en este pasaje que el propósito de Cristo no fue el curar a todos sus amigos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que ese no es el propósito? Porque si ese hubiera sido el propósito, ¿a quién hubiese curado inmediatamente? A Lázaro. ¿Lo curó? No. Esperó hasta que qué. Quiero que entiendas esta parte, es muy importante. Podemos mirar en este pasaje, aún en este pasaje, que el propósito de Cristo no fue el curar a todos sus amigos, a todos sus seguidores. No hay duda que Marta, María, Lázaro le seguían a Cristo. Podemos mirar en el capítulo 12 que es la misma María que enjuga los pies de ¿quién? De Cristo. Realmente son fieles seguidores de Cristo. Sin embargo, en este pasaje podemos mirar que el propósito de Cristo no fue el curar a todos sus amigos, a todos sus seguidores, a todos sus familiares, a todos sus allegados de una manera inmediata, como tampoco podemos mirar que esa no fue su misión. Eso no fue a lo que Cristo vino.
No fue la misión de Cristo a mantener a todos los que conocía con una buena salud. ¿Tú crees en mí? ¿Te duele la cabeza? Te la voy a quitar. ¿Estás enfermo? Te voy a curar. Porque crees en mí. Esa no fue la misión de ¿quién? De Cristo. La misión de Cristo no fue mantener con buena salud a todos los que le seguían. No fue mantenerlos con salud y que no les doliera nada. Si esto hubiese sido el caso, Cristo primero no hubiese permitido que Lázaro se enfermara. Es lo primero. Cristo era su amigo, ¿sí o no? Si el propósito de Cristo fuera curar a todo el mundo, a todos sus familiares y amigos, en primer lugar, Cristo ni siquiera hubiera permitido que Lázaro se enfermara. O simplemente lo hubiese sanado inmediatamente, pero aún el texto dice que él se espera 2 días más. Esto significa que aún si Cristo, escúchalo bien, si aún si Cristo estuviese aquí en la tierra corporalmente, como lo estuvo en Judea y Betania, esto no significaría que Cristo iría a todas las iglesias, a todos los allegados y familiares, a sanar a todos de una manera inmediata. Si aún Cristo en ese momento bajase hipotéticamente, corporalmente, esto no significaría que entraría en una iglesia o en esta congregación diciendo, a ver, ¿tu nombre? Sé sano, sé sano, sé sano. Eso no sería el propósito de Cristo, aún si estuviera en este momento. Esto no significaría que Cristo iría a todas las iglesias, a todos sus allegados, a todos sus familiares a sanar a todos de una manera inmediata. O que Cristo les daría salud y sanidad física a todos los que creen en Él. Eso no es y no era el propósito de los milagros de Cristo. El propósito de los milagros de Cristo era manifestar la gloria de ¿quién? La gloria de Dios. Y para dar evidencias a los que realmente buscaban creer en Él de una manera sincera y por las motivaciones correctas. Como también estas señales eran hechas delante de sus discípulos para hacerlos crecer en su fe en Él y fortalecerlos. ¿Qué es lo que dijo este discípulo llamado Dídimo? No vayas. Si está durmiendo, pues se va a sanar. ¿Para qué te preocupas de ir? Y después Cristo dice que sí va a ir. Y una vez que él sabe que va a ir a Judea, este Dídimo concluye, bueno, si los judíos buscaban matarlo, ese es el tiempo donde Cristo va a morir, pues vamos con él, ¿para qué qué? Para que muramos juntamente con él. Él no está pensando, oh sí, Lázaro va a resucitar y la gloria de Dios se va a... Ellos no tienen eso en su mente. Y al mirar este milagro, ¿qué es lo que hacen? Muchos creen en ¿quién? En Cristo. Ese es el propósito de los milagros de Cristo. Muchos de la gente pentecostal y la gente que tiene una idea equivocada del por qué Cristo hace milagros se llevarían una gran decepción. Al mirar que Cristo está ahí, sin embargo, les pasa lo mismo que Lázaro. Lázaro, Cristo, no lo que sanó, sino que lo resucitó. Quiero que piensen esto porque es muy importante. Los milagros de Cristo tienen propósito y no es de ser un curandero, sino para manifestar la gloria de Dios, para evidenciar que Él es el Hijo de Dios, para dar evidencias a los que realmente buscan creer en Él y para hacer crecer en fe a aquellos que creen en Él y fortalecerlos. Mira lo que dice el versículo 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nótate cuál es el propósito del milagro que Cristo va a hacer. Versículo 15. Y me alegro por vosotros, por los discípulos. Nótate que Cristo no se está alegrando que este Lázaro murió. Él se está regocijando por sus discípulos. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. ¿Cuál va a ser el resultado final del milagro de Cristo? Que ellos van a fortalecer su ¿qué? Su fe. Versículo 40. Jesús le dijo, ahora Cristo le dice esto a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de quién, de Dios. ¿Por qué Cristo le dijo esto? Porque esta mujer dijo, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Señor, yede ya, ya tiene 4 días. ¿Y qué es lo que Cristo dice? No te he dicho que si crees, vas a mirar la gloria de Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Fortalecer la fe y la convicción de Marta. Y esto nos incluye a nosotros. Versículo 42, por favor. Mira lo que Cristo dice. Yo sabía que siempre me oyes. Cristo está hablando con su Padre. ¿Sabes qué significa esto? Que antes de que Lázaro se enfermara, que antes que Lázaro muriera, Lázaro, Cristo ya había orado por su amigo que Lázaro. Yo sabía que siempre me oyes. Entonces, ¿por qué Cristo va a volver a repetir esa oración? Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has que enviado. ¿Ves el propósito de este milagro? Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron que. Conclusión, no enfermo y no muerto, no hay judíos que vayan a consolar a quién. A María y Marta. Y si no hay judíos que vayan a consolar a Marta, también ellos no van a experimentar el milagro de Cristo. Y si no van a mirar la señal de Cristo, tampoco van a qué. A creer. ¿Ves el propósito del milagro de Cristo? Claro que al final el que resultó beneficiado, y lo vamos a mirar, que eso se aplica a todos nosotros, es Lázaro que ha resucitado, pero ¿a cuántas personas fortaleció este milagro? A los discípulos, a Marta, a María, a una gente incrédula que estaba indecisa, que al mirar este milagro, ¿y qué es lo que pasó? Glorificaron a Dios el Padre y reconocieron que Jesucristo era el Hijo de ¿quién? Ese es el propósito de los milagros. Y muchas veces pensamos que los milagros se tratan de nosotros. Me duele esto, me duele la espalda, me duele aquí, me duele acá. Señor, sáname. Y luego viene un falso maestro y te dice, ¿sabes por qué no has sido sanado? Porque estás en pecado o tienes falta de fe. Ese es el problema. Volvamos, por favor, al versículo 3. Podemos mirar aquí que los milagros de Cristo nunca fueron para entretener a nadie. No es que Cristo se paraba en una esquina a hacer un show y hacía que la gente quiere ser sanado, quiere ser sanado, quiere ser sanado y hacer un espectáculo en medio de la calle. Cristo nunca tuvo esto en mente y lamentablemente a muchos curanderos hipócritas podemos mirar que se paran en un púlpito a no solamente a ofrecer un espectáculo, sino a vender un ¿qué? Milagro. Pero podemos mirar que Cristo nunca, su intención fue entretener a nadie, para hacer un espectáculo de nadie. Nunca fueron sus milagros hechos para beneficios personales. No es que Cristo vino diciendo, a ver a quién le duele algo, a ver quién no tiene un diente, le voy a poner uno de oro, a ver a quién quiere que le aparezcan polvo de oro en sus manos, a ver quién quiere que haga que la Biblia le salga aceite. Cristo nunca tuvo eso en su mente. Los milagros que Cristo hizo no fueron para beneficios personales, privados y egoístas de la gente. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está aquí. A pesar de que este Lázaro es un amigo íntimo de ¿quién? De Cristo. Eso no significa que él está en pecado. Eso no significa que no tiene fe. Eso no significa, más adelante vamos a mirar, que Cristo no le ama. Vamos a mirar después cuánto Cristo amaba a Lázaro. Esos 3 primeros versículos también nos enseñan que el Señor Jesús algunas veces no contestará las peticiones oraciones y ruegos inmediatamente, o en el tiempo en que nosotros querramos, o en el momento que pensemos que es el más apropiado para nosotros. ¿Qué es lo que le mandaron a decir Marta y María? El que amas está ¿qué? Enfermo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Fue inmediatamente? No, se esperó 4 días para poder llegar allí. Esto también nos enseña que no todas las oraciones que tengamos a Cristo significa que Cristo va a decir, ¿qué es lo que te duele? Ok, sé sano. No es así. Significa que algunas veces Cristo no contestará las peticiones, oraciones y ruegos inmediatamente o en el tiempo en que nosotros queramos. O sea, Dios no me ama porque no me contestó en este momento. A lo mejor Dios no está contigo porque yo le dije en este día y porque no fue en este día, a lo mejor Dios no está conmigo. Pero vemos que ninguna de esas cosas es verdad, porque sabemos a ciencia cierta por todo el pasaje que Cristo era verdaderamente amigo de Lázaro y que realmente Cristo amaba profundamente a Lázaro a tal punto que a pesar de que él sabía que lo iba a resucitar, lloró. ¿Por quién? Por Lázaro. Pero en el hecho de que Cristo no conteste nuestras oraciones y peticiones a nuestro tiempo, no significa que Él no las ha escuchado o que no le importan o que ha ignorado nuestras peticiones. Vemos la cara de las dos caras de la moneda. En el hecho de que Cristo no nos conteste al punto y al momento que nosotros queramos, no significa que Dios no nos ama. Y en el hecho de que Cristo se tarde por un momento, tampoco significa que a Cristo no le importa o que está ignorando nuestras peticiones. Lo que esta historia sí nos enseña es que la fe del creyente siempre debe de estar firme. Nunca debe desconfiar. Él debe depositar toda su fe en Cristo, acudir a Cristo como lo hizo Marta y María, someterse a su voluntad y a sus propósitos soberanos. Y a su tiempo, Dios va a contestar cuándo sanarnos o cuándo levantarnos de dónde. De entre los muertos. Segundo punto y terminamos. El propósito de Cristo. Hemos visto la circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? Que Lázaro está enfermo. Hemos visto lo que implica. Ahora vamos a mirar cuál es el propósito de Cristo. ¿Por qué Cristo no baja luego? ¿Por qué Cristo no desciende luego? ¿No? ¿Por qué Cristo no contesta inmediatamente? Vamos a ver el propósito de Cristo. Versículo 4, por favor. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice el versículo 4. Todos juntos. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Hasta ahí. Esta enfermedad no es para qué? Para muerte. Ese es el propósito, la intención y la respuesta de quién? De Cristo. Cristo les dice a sus discípulos que la finalidad, propósito de la enfermedad de Lázaro, no era la muerte. Esa no era la intención del Padre ni de Cristo. Nótate que Cristo amaba a Lázaro. Sí. Cristo era amigo de Lázaro. Sí. Sin embargo, Cristo no está allí. Sin embargo, Cristo no va a contestar inmediatamente esta ¿qué? Petición. Sin embargo, Lázaro está en ¿qué? Está enfermo. Y la respuesta de Cristo es esta enfermedad no es para muerte. O sea, Cristo nos está diciendo que la razón por la cual Lázaro está enfermo no es para condenación. No es la intención del Padre ni de Cristo que él perezca. La enfermedad de Lázaro no era para condenación. Esto nos dice que Cristo sabía perfectamente que aunque Lázaro iba a morir, esta muerte no sería para siempre, sino temporal. Y aún esos 4 días de estar muerto no sería de condenación, sino que su finalidad era algo no que lamentar, sino algo glorioso. Mira lo que dice el versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, todos juntos, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, ¿todas las enfermedades es porque hemos pecado? No. ¿Todas las enfermedades son porque estamos faltos de fe? No. Esta partícula enfermedad de un amigo íntimo de Cristo no es ni para condenación de Lázaro, sino para la gloria de ¿quién? La gloria de Dios. Que levante la mano aquí, ¿cuántos estamos enfermos, hermanos? ¿Cristo es nuestro amigo? ¿Cristo nos ama? ¿Y qué es lo que dice el texto? Esta enfermedad, para los amigos de Cristo, nunca va a resultar en condenación. Nunca va a ser para que ellos perezcan. Esa no es la intención de ¿quién? Del Padre, y esa no es la intención de Cristo. Lo que menos Cristo tiene en su mente es dañar a sus amigos. Lo que menos Cristo tiene en mente es maldecir a Lázaro. Esto nos dice que Cristo sabía perfectamente que aunque Lázaro iba a morir, esta muerte no sería para siempre, sino temporal. Y aún estos 4 días de estar muerto no serían de condenación, sino que su finalidad era algo no que lamentar, sino algo glorioso, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Solamente así Cristo va a mostrar la gloria de Dios en nosotros, o en Lázaro en este capítulo. Y aquí podemos mirar el propósito central de los milagros de Cristo. Es para dar a conocer, es para exaltar y demostrar el poder de ¿quién? De Dios. Y el resultado de esta gloria que Cristo va a exhibir, o que esta gloria va a ser exhibida por medio de Cristo, resultaría en la glorificación del Hijo de Dios. O sea, Cristo va a ser una obra de poder para la gloria de Dios, y Cristo va a ser el instrumento en el cual Dios va a usar para que esta gloria sea despegada ante el público, y porque Cristo es ese medio que Dios el Padre va a usar, el Hijo del Hombre va a ser glorificado por medio de esta, ¿qué? De esta obra. Por eso el texto bíblico dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios el Padre, porque es por medio de Cristo que el Padre refleja su gloria y su poder. Muchos podemos distraernos en este pasaje y preguntarnos, ¿por qué Cristo permitió que su mejor amigo se enfermara? ¿Por qué Cristo permitió que no solamente se enfermara y muriera, y aún su cadáver se pudriera? ¿Por qué Cristo tuvo que permitir todas estas cosas, si realmente era su mejor amigo, si realmente lo amaba, si realmente eran íntimos amigos? Y esto nos causa confusión y asombro, porque no hemos leído bien cuál es el propósito de Cristo al permitir esto. Y otro de los propósitos por el cual el Señor Jesús permitió todo esto es para darle evidencias a sus discípulos de sus declaraciones, hacerlos crecer en la fe, dar evidencias a los que en realidad buscaban a Cristo sinceramente. Mira lo que dice el versículo 15, por favor. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos ¿a qué? A Él. ¿Por qué Cristo se tuvo que tardar otros 2 días? Me alegro por ustedes de no haber estado ¿a dónde? Allí. Si Cristo hubiera estado, mientras Lázaro todavía está vivo y está enfermo, solamente lo hubiera curado y ellos no hubieran visto este ¿qué? Este milagro. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Me alegro por ustedes, no por Lázaro, sino por ustedes. Ese es un beneficio para sus discípulos. Significa que este beneficio es para ¿quiénes? Para nosotros. Sin la muerte de Lázaro, sin la enfermedad de Lázaro, Si algún día nosotros, alguno de nosotros se enfermara, ¿cómo sabríamos que a pesar de que creemos en Cristo, nos enfermamos, aún Cristo nos ama? Pero gracias a esta enfermedad que Cristo permitió y aún esta muerte, sabemos que si nos enfermamos y creemos en Cristo, eso no significa que Cristo no nos quiere, no nos ama. Eso no significa que vamos a morir para siempre. Eso significa que aún nuestra muerte no es para condenación, sino para la gloria de Dios. Es para el beneficio de los creyentes. Es para que veamos qué es lo que Cristo reclama ser. Si Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, y no resucita a nadie, ¿cómo vamos a saber que sus palabras son qué? Real. Es un beneficio para nosotros. Para que veamos que lo que Cristo reclama ser, Él es. Y que lo que Cristo dijo que va a hacer, lo hará. Yo soy la resurrección y aquí están qué. Las evidencias, escucha, pero esto es algo muy profundo. ¿A quién Cristo resucitó? ¿A un ateo o a su amigo? ¿A quién Cristo va a resucitar después? ¿Ateos o a sus amigos? ¿A sus amigos? ¿A sus creyentes? ¿A nosotros? Sin esta enfermedad tampoco hubiera milagro. Y sin este milagro hecho a un amigo íntimo de Cristo, tampoco sabríamos qué es lo que piensa Cristo de nosotros. ¿Qué es lo que Cristo siente con nosotros? Como tampoco sabríamos qué pasa en la mente de Cristo cuando un creyente enferma o muere. Y ahora sabemos que aun si tú estás enfermo y si aún un ser querido, un amigo de Cristo, un creyente muere, ahora sabemos qué es lo que pasa en la mente de quién. De Cristo. ¿Cristo ha escuchado nuestras plegarias? Sí. ¿Cristo está a cargo de todo esto? Sí. ¿Cristo nos ama? Sí, Cristo nos va a sanar. Sí, a nuestro tiempo. No. ¿A su qué? A su tiempo. Y aun si yo muero en una cama, en silla de ruedas o con un montón de mangueras en un hospital, aun esta muerte no resulta para condenación, sino para la gloria. ¿De quién? De Dios. Sin esta cosa, sin esta enfermedad, a un amigo íntimo no sabríamos todas estas qué. Cosas, pero gracias a que Cristo permitió no solamente que Lázaro se enfermara, sino aún que Lázaro se pudriera y lo resucitara. Gracias a esto, ahora sabemos que Cristo nos ama, que Cristo se preocupa por nosotros aún en las peores circunstancias de nuestra vida. Sin esta enfermedad no sabríamos cuán soberano es Cristo. En estas circunstancias. ¿Cuán soberano es Cristo en la enfermedad de Lázaro? Él es soberano. Él pudo ir inmediatamente. Él pudo no permitir que él se enfermara. Él pudo ir dentro de 3 días. Él pudo ir cuando él quiera. Él es ¿qué? Soberano. Esta enfermedad nos enseña cuán soberano. ¿Cuánto Cristo reina sobre la vida de cada uno de qué? Y eso nos tiene que traer aliento. Si aún me enfermo, si aún me pasa una tragedia, si aún estoy en una condición lamentable, Cristo es soberano sobre mi qué. Sobre mi vida. Cristo sabe por qué exactamente estoy pasando esto, por qué precisamente me está aconteciendo esto y por qué estoy enfermo. Cristo lo sabe. Lo que yo sí sé es que a pesar de que esté enfermo, sé que Cristo me ama. Y sé que Cristo, a pesar de que muera, Él me va a resucitar. ¿Por qué? Porque resucitó a este a su amigo. ¿Quién? Lázaro. Sin esta enfermedad no sabríamos cuán soberano es Cristo en estas circunstancias. No es que a Cristo se le pasó de las manos. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Esta enfermedad no es para muerte. Cada vez que estemos en un peligro y cada vez que estemos en una circunstancia, por favor, nunca te cuestiones qué es lo que está haciendo Cristo. Porque Cristo es ¿qué? Cristo es soberano. Cristo es soberano. Sin esta enfermedad nunca hubiéramos sabido cuán amoroso es Cristo. Que Cristo amaba profundamente ¿qué? A Lázaro, a Marta y a María. Sin estas circunstancias nunca vamos a saber cuán poderoso es Cristo. Señor, lleve el cuerpo. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Si no nos encontramos en estas circunstancias, no vamos a mirar cuán poderoso es que. Escúchalo, esto es tan grande, tan poderoso, que si el cuerpo de Lázaro se lo estaban comiendo los gusanos y se estaba pudriendo, eso significa que si yo muero y tardo un siglo, 1,000 años enterrado en una tumba, Cristo tiene el mismo poder para levantarme de entre qué. De entre los muertos, porque Cristo me ama. Cristo es mi amigo. Sin esta enfermedad de Lázaro nunca hubiéramos sabido cuán fiel es Cristo. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿va qué? Va a vivir. Sin esta enfermedad no sabríamos cuánto Cristo se compadece por nosotros. Dios permite esas cosas, sí. Pero Cristo, hermanos y hermanas, el texto dice que se conmovió. ¿Y Cristo qué? Lloró. Como Dios Cristo es inmutable, pero como ser humano, Él se conmueve ¿en qué? En espíritu. Te puedo garantizar que cuando un ser querido, un cristiano, muere, está en el hospital, Cristo se compadece y se conmueve de nuestras ¿qué? Dolencias. Porque como Dios, Él es inmutable, pero como ser humano, Él entiende todas nuestras ¿qué? Flaquezas. Sin esta enfermedad nunca hubiéramos sabido cuán glorioso es Cristo. Esta enfermedad no fue para muerte, sino para la gloria de Dios, para que se manifestara en Cristo Jesús, para que nosotros creyéramos y para que nosotros fuéramos edificados por medio de esta enfermedad y esta resurrección, para que nuestra fe se fortalezca y aprendamos a confiar en Cristo, aún en los peores momentos de nuestra vida. Esta Marta tuvo que confiar aún al poder oler el cuerpo hediente de su hermano. Ella tuvo que confiar completamente en las palabras ¿de quién? De Cristo. ¿Crees? ¿Y qué es lo que dijo ella? Creo que tú eres el Hijo de Dios y que has venido para la salvación del mundo. Versículo 5, por favor. ¿Cómo dice el texto? Versículo 5. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y en este versículo podemos ver las tremendas implicaciones de esas palabras. En el hecho de que Cristo permitiera que Lázaro enfermara. En el hecho de que Cristo no estuvo físicamente allí cuando el Lázaro estaba enfermo. En el hecho de que Cristo no hubiera contestado, oído inmediatamente cuando María y Marta le comunicaron que Lázaro estaba enfermo. Esto en ninguna manera significaba que el Señor no amaba a su amigo Lázaro. Cristo había orado previamente por la resurrección de Lázaro a su padre en privado. Mira lo que dice el versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. No es que Cristo no amaba a Lázaro. Cristo aún ya había orado mucho antes de que esto pasara. Lo único que sí significa es que Cristo tenía un plan más glorioso para Lázaro, su familia y para todos los creyentes que resultaría en la gloria de Dios y la fe de muchos judíos y gentiles. Lo que este pasaje sí nos muestra es que Cristo nos ama y que Cristo nos conoce. En el hecho de que el Señor permita tragedias, enfermedad y aún la muerte a uno de los creyentes o a uno de nosotros, No significa que Cristo no nos ama. No significa que Él se ha olvidado de nosotros. No significa que Él no está pendiente de nuestra vida. No significa que Él nos ha olvidado. Su ausencia física no significa que Él no está a cargo de nuestras vidas. Y a pesar de que alguien muera de enfermedad siendo creyente, a pesar de que alguien sufra una tragedia, eso no significa que Cristo nos ha dejado de amar. Eso no significa que Cristo se le escapó de las manos. Esto no significa que Cristo es impotente. Que no es que Cristo no está contestando porque no puede hacer tal cosa, porque no puede resolver el problema. Lo que sí significa es que ya sea enfermedad, tragedia y aún la muerte, para todos los que creen en Cristo, esta enfermedad y esta muerte no resultará en condenación. Y aún esta muerte no será para siempre, sino que es temporal. Este texto nos demuestra claramente que no importa el estado de descomposición en la que esté nuestro cuerpo, o si aún solamente sea polvo, Cristo con una sola orden nos va a levantar de entre los muertos. Pero el día en que Dios decida sanarnos o levantarnos de los muertos, eso no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a Él y no a qué, no a nosotros. Sabemos que las tragedias que pasamos, Lázaro está enfermo, Lázaro murió, un golpe muy grande para María y Marta. Sabemos que aún estas tragedias no resultan para condenación para los que creen en Él. Pero este texto nos deja ver que a pesar de que estamos en estas situaciones, eso no significa que Cristo nos ha dejado de amar. Nos demuestra que aun si nuestro cuerpo está en estado de descomposición, Cristo con una sola palabra, Lázaro, ven fuera. De la misma manera, algún día Cristo vendrá y aun si estamos muertos, con una sola palabra del Señor, todos resucitaremos. Pero el día en que Dios decida sanarnos o levantarnos de los muertos, eso no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a Él y no a nosotros. Mira lo que dice el versículo 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Refiriéndose a la vida de Cristo. El que anda de día, Cristo, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Versículo 10, pero el que anda de noche, refiriéndose o simbolizando la muerte de Cristo, tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Luego, si el día tiene 12 horas para los judíos, significa que Cristo podría ir para allá y para acá y nadie lo iba a matar porque ese era el tiempo de su vida. Cuando venía la noche, entonces él podía tropezar. ¿Por qué? Porque era el tiempo en el cual él tenía que morir. Pero mientras ese tiempo llegara, ninguno podría tocarle. Por ese versículo 10 dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y esto pudo despertar un concernimiento en el corazón de los discípulos. Cristo va y posiblemente lo van a qué, a matar, a pesar de que Cristo ha dicho que eso no va a pasar. Esta frase también nos dice en el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Esta frase también nos dice que Cristo vino a darle vida ¿a quiénes? A los muertos. Él es el quien sabe cuándo. Él es el que decide cuándo. Él sabe a quién. Él tiene la autoridad. Él solo tiene el poder. Tan poderoso es Cristo que con una sola frase, con una sola vez, los muertos cobran vida. Mas voy para despertarle. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, lo malinterpretaron, dormir, Si duerme, sanará, o sea, no vayas. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Y por qué Cristo tardó en ir y permitió todo esto? Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a Él. Cristo dijo que esto resultaría en un beneficio para sus discípulos. Si ellos se hubieran quedado ahí, Lázaro no hubiera muerto y Cristo solo lo hubiera sanado. Cristo oró a su Padre para que este milagro fuera una señal que traería a la fe en Él a los que oyeran sus palabras y vieran este milagro. Mira lo que dice el versículo 42 a 45. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Podemos mirar entonces que en el hecho de que Cristo permitiera la muerte de un amigo no significa que él no le amaba. Pero lo que sí significa es que Cristo lo hizo con un propósito, y el propósito era para la gloria de Dios y para que la gente pudiera creer que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y gracias a estos milagros y gracias a estas circunstancias podemos saber qué es lo que Cristo piensa de nosotros, qué es lo que Cristo hace con nosotros, cuán soberano es, cuánto Cristo nos ama y cuánto Cristo está al cuidado de nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y le voy a dejar el tiempo. ¶¶